Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'al Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Thank you.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz.
Les saluda Rocío Hurtado junto con mi compañera
Silvia Calderón,
y esperamos que este programa sea de su agrado.
Primero escucharán las aleyas 38, 39 y 40 de la sura que perdona.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
El que creía dijo: pueblo, seguidme, os dirigiré por el camino recto. Pueblo, esta vida es acá, no es sino breve, disfrute, mientras que la otra vida es la morada de la estabilidad. Quien obre mal no será retribuido, sino con una pena similar. En cambio, los creyentes, varones o hembras, que obren bien, entrarán en el jardín y serán proveídos en él sin medida.
Si recuerdan el programa pasado, explicamos cómo el creyente en la corte egipcia que había ocultado su fe en Dios Todopoderoso trató elocuentemente de disuadir al faraón de llevar a cabo su plan para matar al profeta Moisés a través de la presentación de hechos y las consecuencias de tal acto. El faraón, de mala gana, aplazó su decisión y, para engañar a la gente y distraer su atención, ordenó a su ministro Hamán que construyera una estructura imponente, ya que tenía la intención de escalar y alcanzar el cielo con la suposición de encontrar al Dios único, cuyo mensajero era Moisés. Aquí en las aleyas que les recitamos hoy, el Sagrado Corán arroja más luz sobre el discurso de este hombre creyente, cuyas palabras comenzaban a exponer al faraón como un mentiroso y un tirano que simplemente engañaba a los cortesanos y al pueblo. Anteriormente en su discurso les había recordado a los egipcios cómo el profeta José había reformado y guiado a esta nación siglos antes, y ahora, indirectamente, advirtiéndoles de los desastres que les esperaban al seguir al faraón, sugirió que lo siguieran en el camino de la adoración del único Dios todopoderoso que él mismo ha descubierto y que conduce a las bendiciones divinas. Señaló la naturaleza transitoria del mundo mortal y la inutilidad de disfrutar de los placeres pasivos al descuidar la morada permanente del más allá. Tenía la intención de decir, ¿cuánto tiempo permanecerá en este mundo transitorio? Ya que la muerte finalmente llega a apagar la vida y reducir los palacios a ruinas. Nuestra morada eterna está en otro lugar, donde la fe y los hechos son conjuntamente efectivos y simplemente uno de ellos puede no conducir a la liberación. La pregunta no es solo la fugacidad de este mundo y la eternidad del mundo por venir, sino que la pregunta importante es el cálculo de los hechos. Como la aleya 40 significa decir, el egipcio creyente, en sus palabras bien medidas, se refirió a la justicia divina a través de la cual, por un lado, los pecadores recibirán su recompensa del Señor Todo Misericordioso, de acuerdo con sus fechorías, sin una carga excesiva, y sobre todo, Dios otorgará recompensas ilimitadas a los creyentes por su fe y sus obras virtuosas, permitiéndoles entrar en la dicha perpetua del paraíso donde no se calculan las bendiciones. Otro punto importante a tener en cuenta es que no hay discriminación entre hombres o mujeres a la vista del Creador Todopoderoso.
De estas aleyas aprendemos que, primero, una persona fiel siempre piensa en guiar a los demás y nunca rehúye este deber. Segundo, el mundo mortal es transitorio, pero el más allá es la morada eterna de la humanidad, lo que significa que es necesario aprovechar la oportunidad de la vida de la mejor manera para hacer buenas obras, a fin de disfrutar de recompensas en el más allá. Tercero, esforzarse hacia la perfección y alcanzar la salvación es igual para hombres y mujeres, sin la menor discriminación. Y cuarto, la fe no es efectiva sin el hecho, así como el hecho no es útil sin la fe. Por lo tanto, los necesitamos a ambos para alcanzar la felicidad eterna y la salvación. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 41 y 42 de la sura que perdona.
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
Pueblo, ¿cómo es que yo os llamo a la salvación mientras que vosotros me llamáis al fuego? Me llamáis a que sea infiel a Alá y a que le asocie algo de lo que no tengo conocimiento, mientras que yo os llamo al poderoso, al indulgente.
Estas aleyas indican que el creyente en la corte del faraón ya no pudo ocultar su fe y finalmente rompió todos los velos al expresarse francamente lo que se debía a los cortesanos obstinados que insistieron en el politeísmo y lo llamaron a abrazar la idolatría, como queda claro por sus palabras. Te invito a la salvación y tú me invitas al fuego. Como dice la próxima leya, los reprendió aún más, diciendo que los llamó para que se salven recurriendo al Creador único y único del universo, que es misericordioso y perdonador, mientras quieren que me condene desobedeciendo. Dios Todopoderoso y socios que le atribuyen siguiendo al faraón equivocado.
De estas aleyas aprendemos que, primero, nunca debemos tener miedo a la soledad o estar en minoría mientras invitamos a las personas al camino de la salvación a través de las buenas obras y la abstinencia de los pecados. Segundo, la salvación y la dicha eterna son el resultado del monoteísmo y de hacer acciones justas, mientras que atribuirle a Dios socios es un pasaporte al infierno. Tercero, el politeísmo no tiene lógica ni razonamiento y no es más que superstición y el estado de ignorancia de hechos y realidades. Y cuarto, Dios Todo Misericordioso está listo para perdonar a los pecadores y a los malhechores que se arrepienten con la sincera intención de abstenerse de las fechorías. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Prosperidad de la producción.
Eje de desarrollo.
Feliz jornada para todos. Mi compañera Julia Palomino y yo, Faime Shoya, desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today, lo estaremos acompañando con el segundo capítulo de la serie semanal Prosperidad de la Producción, Eje de Desarrollo. Bienvenidos a nuestro radio.
Queridos amigos, sigan en nuestra sintonía. ¿Han pensado alguna vez que por qué la economía productiva solo está monopolizada por algunos países del mundo y la gestión de la economía mundial está controlada por un número limitado de países? Actualmente, un número considerable de países en el mundo constituye el grupo de meros consumidores que, en realidad, desea que un día el nombre de su país sea conocido como un poder económico en el mundo. Hoy, algunos expertos económicos creen que una de las causas del subdesarrollo de muchos países es la falta de atención a sus capacidades productivas internas dentro de sus límites geográficos. Es decir, cada país tiene su propio potencial para avanzar. Los países para adquirir el desarrollo necesitan un modelo conveniente con características económicas específicas, lo que podemos llamar el modelo originario, propio e indígena de desarrollo. El patrón local de desarrollo económico significa redactar el camino del desarrollo y las estrategias para lograrlo, considerando las características culturales de valor, políticas y económicas de cada sociedad. Según el ayatolá Seyed Ali Khamenei, a veces no hay mentes activas ni élites en un país y el hombre planea de alguna forma sus asuntos de su territorio. Sin embargo, en otros casos, cuando hay miles de fuerzas jóvenes con mucha energía y élites con buenas ideas, hay que organizar de otra forma el país. Obviamente, los países tienen capacidades económicas diferentes y no pueden tener el mismo patrón de desarrollo económico. Hace aproximadamente una década, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, planteó el tema de la economía de resistencia como un modelo propio de desarrollo económico de Irán. Esta política fue adoptada después de la imposición de presiones económicas del Occidente contra la Revolución Islámica. El líder define así la economía de resistencia. En este tipo de economía, el progreso del país se mantendrá y la vulnerabilidad del sistema económico contra las trampas de los enemigos disminuirá.
Transcurridos 40 años desde la victoria de la Revolución Islámica, la sanción ha sido uno de los instrumentos políticos más populares del Occidente contra la Revolución Islámica desde entonces hasta ahora. Aunque esta arma no ha sido utilizada solo contra Irán, el país persa actualmente es su mayor objetivo. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, los estados han utilizado cada vez más las sanciones económicas como un medio para lograr sus objetivos políticos en el mundo. Según el Foro Económico Mundial, actualmente Estados Unidos ha impuesto casi 8.000 sanciones contra varios países del mundo y entre ellos Irán ocupa el primer puesto. La República Islámica de Irán, con el fin de enfrentar las sanciones generalizadas de Estados Unidos, ha recurrido a diseñar y seguir un modelo propio de desarrollo llamado economía de resistencia. La economía de resistencia es, de hecho, la hoja de ruta de Irán para lograr el desarrollo y convertirse en una potencia económica internacional en medio de las sanciones amplias de Estados Unidos. Esa iniciativa incluso ha llamado la atención de pensadores occidentales, en particular de estadounidenses. El Instituto Norteamericano Al Monitor, en un análisis de la economía de resistencia, dice: la base de esas políticas, es decir, la política de la economía de resistencia en Irán, es atender la capacidad interna. La economía iraní tiene el potencial de convertirse en una economía desarrollada. Irán tiene todos los recursos naturales, humanos y geoestratégicos necesarios para una economía que quiere desempeñar un papel más importante en la escena internacional. Debido a que el término resistencia generalmente se usa para eliminar los obstáculos hacia el progreso y esfuerzo en el camino de movimiento, hay que decir que la economía de resistencia no es una economía pasiva, sino una economía invencible, activa y dinámica. Una economía que busca materializar el desarrollo confiando en su fuerza interna y resistencia ante las amenazas y sanciones. Esa economía tiene muchas características y componentes, incluida su centralización en el pueblo.
Amigos, están acompañados de la radio Voz en Español de Pars Today. La economía de resistencia es una economía popular. Ser popular es uno de los componentes y variables importantes y efectivos en el patrón originario de desarrollo económico de Irán. Para este fin, utiliza organizaciones populares en el proceso de la toma de decisiones y la implementación de programas económicos. Una de las experiencias exitosas después de la victoria de la Revolución Islámica es la formación de organizaciones populares en el marco de los movimientos voluntarios espontáneos como la Yihad, Esfuerzo Constructiva, que comenzó su actividad en el campo del crecimiento, desarrollo y la construcción del país en zonas rurales y desfavorecidas. Este organismo revolucionario Gracias a una gestión valiosa e islámica, logró resolver una cantidad considerable de problemas económicos en las áreas desfavorecidas del país tras una década después de la victoria de la Revolución Islámica. Otro ejemplo exitoso es la Jihad Esfuerzo, Academia de Universidades, que proporcionó una parte importante de las necesidades de Irán en los campos de la industria y la tecnología. Expandir estas experiencias a todas las áreas de la economía y promover el papel de la gente en la toma de decisiones económicas son modelos necesarios e indispensables del patrón indígena del desarrollo económico de Irán. La naturaleza motivadora de la actividad económica en este modelo figura entre otra característica de la economía de resistencia en comparación con los patrones de desarrollo en otros países. Como sabemos, hoy en día el motivo común de una actividad económica es el interés propio. Pero en la economía de resistencia, otros motivos, como los espirituales y religiosos, también estimulan a los individuos hacia las actividades económicas. Durante siglos, el pueblo de Irán ha sido educado y crecido en base a las creencias e ideales islámicos. En la cultura islámica, el trabajo y el esfuerzo son valiosos y sagrados. De hecho, se consideran como luchar en el camino de Dios. Muchas aleyas y tradiciones islámicas abordan la importancia del trabajo y lo conocen como la más elevada oración, signo de la dignidad y la grandeza, símbolo de la fe, desarrollo del intelecto y la perfección del ser humano, algo que atrae a los musulmanes para lograr la felicidad en el mundo del más allá. La economía de resistencia busca avivar los motivos de valor en los individuos para que el movimiento económico de la sociedad se dirija hacia la justicia, la espiritualidad y el progreso material de la sociedad.
Una de las políticas de la economía de resistencia es mirar hacia adentro y usar las capacidades internas para generar riqueza. La economía de resistencia enfatiza en reducir las dependencias mediante los beneficios de la producción nacional y el esfuerzo por la autosuficiencia. Según el líder iraní, el objetivo del modelo propio del desarrollo de Irán es lograr una economía endógena y extrovertida, es decir, las agencias económicas y los fabricantes, basándose en el poder y capital internos, buscan suministrar los bienes y servicios que necesita la sociedad, mientras intentan mejorar la cantidad y la calidad de su producción considerando los mercados de exportación. Cabe mencionar que una de las razones de prosperidad interna en la economía de un país es la exportación. Hoy en día, las comunicaciones económicas se consideran una de las necesidades de una economía dinámica y en vía de crecimiento. Las altas exportaciones e importaciones a nivel necesario son clave para el éxito de los intercambios comerciales de una potencia económica. Entonces, el objetivo de la economía de resistencia es aumentar la prosperidad de producción y reducir las dependencias estratégicas junto con el incremento del comercio y la interacción con otros países. El aumento y la prosperidad de la producción juegan un papel fundamental en el patrón indígena de desarrollo económico de Irán y la economía de resistencia. En sus discursos y la designación de los lemas del año, el ayatollah Sayyid Ali Khamenei ha prestado mucha atención a la importancia de la producción y su papel en el desarrollo económico del país. La producción abarca una amplia gama de logros y productos. En el caso del aumento de la producción, podemos mencionar una variedad de productos agrícolas y de ganado, producción de servicios de ingeniería, productos farmacéuticos y equipos médicos, productos de conocimiento e información, productos de software, etc. Estos productos en conjunto conducirán a la creación de riqueza y la producción de la autoridad nacional. Además, gracias a la iniciativa, la innovación y la invención, la producción podría ser más próspera. Además, la economía de resistencia, como un eje de su trabajo, presta atención a las empresas basadas en el conocimiento, invierta en esas empresas y brinda apoyo material y espiritual a inventores e innovadores. Amigos compañeros, hemos llegado al final de este programa.
Gracias por su atención.
Estimada audiencia, en unos instantes les invitamos a escuchar el programa Irán Hoy con el título El destino del Plan Integral de Acción Conjunta y los engaños de Estados Unidos. No se muevan de nuestra sintonía.
2015 fue el año de un acuerdo histórico, el PIAC o Plan Integral de Acción Conjunta, pero antes de que pudiera emprender vuelo, tenía las alas cortadas. En 2018, el expresidente de los Estados Unidos se retiró del trato. Sin embargo, este año, con movimientos modestos, también logró algo sumamente significativo. Pasos tomados para salvar el PIAC de la destrucción. Esto crea una buena perspectiva, pero Irán no confía en ello. El PIAC o acuerdo nuclear fue entre Irán y los países del grupo 5+1, es decir, los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania. El 22 de febrero se produjo un giro lógico en los acontecimientos. Irán debía poner fin a las visitas gratuitas de los inspectores nucleares ese día si los Estados Unidos no levantaban todas las sanciones como ordenaba el acuerdo nuclear. Efectivamente, los Estados Unidos no levantaron las sanciones. No obstante, contrariamente a todas las expectativas, Irán llegó a un acuerdo directamente con el Organismo de Control Nuclear de la ONU. Esto compraría 3 meses más para darle a la diplomacia otra oportunidad de hacer que el trato funcione. Las actividades nucleares de Irán serían registradas, pero por el propio Irán. Están en Irán Hoy y yo soy Leila Faramarzi. Después de 3 meses, si aún no se levantan las sanciones, Irán destruirá las grabaciones. Eso dejará un vacío en los informes del Organismo de Control Nuclear sobre este país. El E3, conformado por el Reino Unido, Francia y Alemania, le incomoda a todo esto, aunque no ha hecho mucho por incentivar a Irán a hacer todo lo contrario. Las sanciones económicas relacionadas con la energía nuclear de la ONU impuestas a Irán deberían ser levantadas bajo el acuerdo nuclear. Empero, cuando los Estados Unidos se retiraron unilateralmente del convenio en 2018, volvieron a imponer y reforzar las sanciones bajo el nombre de las sanciones de los Estados Unidos. Nuestras entrevistas de hoy son con expertos en política. La primera es con el señor Sarey, que tiende a creer que las sanciones estadounidenses se imponen para quedarse, una circunstancia que no deja cabida para quejarse de la respuesta iraní.
Creo que la política de sanciones contra la República Islámica es una política estadounidense bien establecida. Biden no puede tomar medidas para eliminarlas, aunque quiera, porque esta política ha sido planeada entre bastidores por centros de poder como la AIPAC. Ellos son quienes deciden sobre las relaciones entre Irán y los Estados Unidos. Esto va a perdurar. Ha sido así desde la era Carter, cuando se jugó el primer juego de las sanciones. Hasta hoy, 42 años después, en todas las administraciones estadounidenses, sin importar que sean los demócratas o los republicanos.
Hasta ahora, el Occidente ha dado algunos pasos simbólicos para salvar el acuerdo nuclear. El E3 está negociando. Los Estados Unidos están dispuestos. Irán todavía no. Irán abriga dudas sobre la sinceridad de las partes occidentales y estadounidense del acuerdo. El Occidente haría bien en celebrar conversaciones sobre el acuerdo nuclear, es decir, conversaciones relacionadas con la energía nuclear. Sin embargo, parecen estar utilizando las conversaciones como una estrategia para fomentar cierta confianza de cara a impulsar más términos. E Irán no renunciará a sus defensas de misiles balísticos por nada. Es ese uno de los nuevos términos por los que el Occidente ha estado presionando. El señor Fazeli considera que la cuestión de mantener conversaciones no es más que una redundancia. Si se puede llamar un desarrollo, háblenos del último desarrollo, que es que Irán de repente está diciendo que definitivamente no se sentará a dialogar.
Decir que no volveremos a la mesa de negociaciones puede ser malinterpretado. Nuestra postura es que ya acudimos a negociar y dedicamos mucho tiempo en nuestro país, pero no vimos ningún resultado. Ahora estamos dispuestos a negociar en el mismo marco del Grupo 5+1, siempre que veamos los frutos de nuestras prolongadas negociaciones anteriores, porque las negociaciones no se hacen por hablar, se llevan a cabo con un propósito específico, predefinido, que ambas partes ya han acordado.
El señor Hoshesh contribuyó a la discusión a través de Skype.
Para ellos, las conversaciones son solo un medio para contener el poder de Irán. Por eso no han sido leales a sus compromisos. Los principales méritos que siempre han prometido proporcionar a Irán han sido la eliminación de las sanciones. Esa es su principal empresa en todos estos acuerdos, pero nunca lo hicieron porque las sanciones son parte de su estrategia y su arma de contención,
que junto a las amenazas militares tienen por meta presionar a Teherán para que haga más concesiones y frene su crecimiento en varias industrias militares y nucleares.
Nunca cumplen los términos del acuerdo porque si levantan las sanciones no tendrán otras herramientas para espolear a Irán hacia el próximo acuerdo.
Los iraníes, tanto civiles como funcionarios, elogiaron la medida de su gobierno. Incluso los principalistas acérrimos, ya sean individuos o periódicos, calificaron el acuerdo entre la Organización de la Energía Atómica de Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica de una medida lógica para mantener los intereses nacionales. La Organización de Energía Atómica de Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es el ente de control nuclear de la ONU, pactaron el acuerdo tras una serie de diálogos celebrados en Teherán. Ahora, no todos en Irán están contentos con el paso lógico dado por el gobierno. La mayoría del parlamento, en su mayoría los principalistas encabezados por el presidente de la Cámara de Representantes, Ghalibaf, está en pie de guerra. ¿Por qué motivos están indignados los diputados? Bueno, los Estados Unidos se retiraron del acuerdo nuclear y continuaron buscando nuevas formas de sabotear lo que quedaba del pacto. Finalmente, el Parlamento, la Majlis, aprobó una ley de urgencia en diciembre de 2020 para ser ejecutado a partir del 22 de febrero de 2021 en caso de que los Estados Unidos no regresen al convenio y, lo que es más importante, no levanten las sanciones. Después de todo, el acuerdo nuclear fue firmado para restringir el programa nuclear pacífico de Irán a cambio del alivio de las sanciones y no para el incremento de las sanciones. La nueva ley se denominó Ley Estratégica de la Asamblea Consultiva Islámica para eliminar las sanciones y le concedió tiempo a los Estados Unidos para levantar las sanciones. Aparentemente, los Estados Unidos necesitan mucho más tiempo y para darle ese plazo, el Parlamento quería remitir la desviación de la administración del proyecto de ley del Parlamento al Poder Judicial. No obstante, después de la recomendación del líder de Irán para resolver las diferencias, los dos órganos están resolviendo su disputa a través de un comité conjunto.
Hablando de la ley del Parlamento, si queremos examinarla con minuciosidad, haciendo énfasis en las cuestiones legales, presenta algunos defectos. Podemos decir que algunas de las palabras utilizadas en el acuerdo deben interpretarse con mayor precisión. Sin embargo, a un nivel macro, creo que lo que ocurrió, es decir, las medidas que tomó la administración y lo que hizo la Agencia Internacional de Energía Atómica, fue compatible con la resolución del Parlamento. Por supuesto, la reacción del Parlamento es comprensible. Los legisladores estaban preocupados por lo que sucedió antes, que el gobierno podría incurrir en un descuido y que la ley podría no ser implementada. Esta fue la reacción y se podría argumentar que fue una reacción exagerada.
Irán ha llegado a un punto en el que se niega a sentarse y esperar a que le arrojen migajas de pan a la vez. Así que decidió ejercer más presión sobre los signatarios occidentales del acuerdo para que se levanten las sanciones de una vez por todas. Es por eso que el 2 de diciembre de 2020 el Parlamento propuso dicha ley, el Acta Estratégica de la Asamblea Consultiva Islámica para eliminar las sanciones. El paso final de dicha ley sería detener las inspecciones a voluntad de los sitios nucleares, la retirada del protocolo adicional al TNP que permite inspecciones sorpresa de los sitios nucleares. El TNP significa el Tratado de No Proliferación Nuclear.
Fue un acuerdo que, de alguna manera, evitó que surgieran tensiones en las relaciones entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica, sin violar la ley aprobada por el Parlamento iraní. Le dio a la Agencia Internacional de Energía Atómica un plazo de 3 meses para hacer intentos para que el Occidente mantenga sus compromisos bajo el acuerdo nuclear. E Irán no tendría que abandonar por completo la implementación del protocolo adicional. En mi opinión, fue una buena oportunidad conjunta para dar continuidad a las relaciones entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica y reducir, en cierta medida, el nivel de tiranteces entre las dos partes.
El presidente Biden prometió un regreso al trato en su campaña electoral. No tiene mucho capital político en el que apoyarse, pero hay formas de evitar eso. Algunas de las soluciones propuestas y notificadas por el diario The Guardian son: los Estados Unidos podrían poner fin silenciosamente a su obstrucción a la solicitud de Irán de un préstamo de $5,000 millones del Fondo Monetario Internacional para el alivio de la COVID-19 o dar el visto bueno a la liberación de los fondos congelados de Irán en otros países bajo garantías de que se utilicen con fines humanitarios.
Deben darse cuenta de que las sanciones no dieron el resultado que deseaban, porque todavía están ejerciendo presión para obligarnos a cambiar nuestras costumbres. Deben darse cuenta de que sus intentos han resultado infructuosos y no han logrado generar ningún cambio, sino que incluso nos estamos fortaleciendo. Por ejemplo, en el tema nuclear se ha planteado la cuestión del enriquecimiento a un nivel de pureza del 20%. El líder de la Revolución Islámica de Irán también insinuó la posibilidad de que elevemos ese nivel a 60% de pureza. Cuando vean que sus actitudes llevarán a la República Islámica a actuar de esa manera, creo que, si son inteligentes, van a cambiar su enfoque.
El problema con las sanciones estadounidenses es que se dice que tienen como objetivo un cambio de régimen o un cambio de comportamiento por parte de los gobiernos sancionados o boicoteados. Sin embargo, en realidad, no se puede imponer sanciones a un gobierno sin un inmenso daño colateral infligido a su pueblo. De modo que las sanciones estadounidenses no funcionan, no logran dichos objetivos. Incluso a menudo son contraproducentes, lo que corrobora que las sanciones de los Estados Unidos no están al servicio de la política exterior de este país, sino solo de los intereses de los políticos.
No estoy diciendo que levantaran las sanciones, no lo van a hacer. No vemos ningún signo de buena voluntad. Nuestra posición es que ellos, después de hacer el acuerdo nuclear, estaban mirando más allá. Pensaron que podrían usar el acuerdo como plataforma, porque el problema nuclear no es una ventaja notable para Irán, ni una emergencia grave para el Occidente. Si tenemos acceso a las centrifugadoras de tercera, cuarta, quinta o sexta generación, están muy por delante de nosotros. Nos piden que no fabriquemos bombas nucleares, lo que no queremos hacer. Sin embargo, ellos mismos tienen este tipo de armas.
Hasta ahora, decenas de países sufren algún tipo de sanciones estadounidenses, que se dice que han dejado cientos de miles, incluso millones de personas sufriendo en el mundo. Y las sanciones impuestas a Irán durante la era Trump han sido las más duras en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, para Irán la noción de las sanciones no suponía ninguna novedad. Han estado en marcha durante 4 décadas desde la Revolución Islámica y la guerra impuesta a este país por Saddam Hussein y un mundo de aliados en la década de 1980. Entonces, Irán todavía está en pie. Antes de continuar, echemos un vistazo a otros medios de comunicación para ver qué tienen que decir sobre nuestro tema de hoy. Ahora echemos un vistazo a otros medios de comunicación, comenzando por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Engáñame una vez. ¿Cómo ve Teherán el acuerdo nuclear? Europa y los Estados Unidos deberían centrar sus esfuerzos en volver rápidamente al acuerdo nuclear original con Irán en lugar de esperar la improbable perspectiva de mejores condiciones. Si bien todavía existe la posibilidad de que el acuerdo resucite, a Teherán le parece cada vez más que el proceso será una maratón y no un sprint. Existe un punto con el que los líderes iraníes están de acuerdo. Teherán debe poner fin a su paciencia estratégica en la implementación del acuerdo nuclear. En Irán, la retórica para el consumo público varía entre los diferentes campos, que difieren en el alcance y el método de respuesta. Sin embargo, las élites políticas ahora están de acuerdo en que Irán no debe permitir que los Estados Unidos vuelvan a engañarlo y que Teherán no debe revertir ningún paso en su programa nuclear hasta estar seguro de que Washington va a aliviar las sanciones a cambio. El Consejo Atlántico dice: con Irán la diplomacia nuclear es lo primero. Si Irán quisiera renegociar el marco del PIAC o agregar otros temas al acuerdo, lo habría hecho mientras la administración de Donald Trump estaba a cargo y castigaba a Irán con sanciones de máxima presión. La realidad es que Irán no está preparado para un gran trato. El acuerdo nuclear se logró porque los negociadores se dieron cuenta de que la única forma de llegar a una resolución era aislar el problema nuclear. Por ejemplo, en 2017, Anthony Blinken, el ahora secretario de Estado de Biden y subsecretario bajo la administración Obama, dijo: en un mundo ideal hubiéramos negociado cada mala conducta que Irán lleve a cabo, tanto en casa como en todo el mundo. Pero vivimos en el mundo real, no en un mundo ideal. El único tema que nuestros socios estaban dispuestos a negociar, incluidos los europeos, incluidos China y Rusia, por no hablar de Irán, era su programa nuclear. Tasnim News tiene este titular: Rusia insta a los Estados Unidos a mostrar su compromiso con el PIAC al levantar las sanciones contra Irán. Agrega que Rusia ve una oportunidad de resucitar el acuerdo nuclear iraní de 2015 y propone un enfoque sincronizado que incluye pasos concretos de la administración Biden para ayudar a Irán y los Estados Unidos a salir de este punto muerto, dijo el principal negociador del país. Ahora existe una posibilidad que no ha existido durante mucho tiempo, dijo Ryabkov en una entrevista el miércoles en Moscú. Tenemos que intentar usarlo. Ryabkov dijo que los Estados Unidos podrían mostrar su compromiso de volver a ser parte del acuerdo nuclear, comenzando con el levantamiento o el congelamiento de los activos y las exportaciones de petróleo de Irán, mientras que Teherán debería restablecer gradualmente su cumplimiento del acuerdo. Esta fue la sección de noticias de hoy. Volvamos con el tema que tratamos. El error de cálculo cometido por los Estados Unidos no supone ninguna sorpresa, pero es bastante fácil calcular mal la complejidad de la economía iraní. Irán es un país relativamente grande, con muchas fronteras y una población de unos 85 millones. Sí, el desempleo, la alta inflación y un rial devaluado siguen siendo realidades amargas. No obstante, es la manufactura la que representa una quinta parte del empleo de Irán.
Todos en Irán, desde funcionarios hasta personas normales y de diferentes partidos y campos políticos, así como los ciudadanos de a pie, todos ahora creen que los Estados Unidos no son serios ni honestos y no van a eliminar las sanciones. Como resultado, todos creen en la resistencia y eso incluye expandir los lazos con otras naciones, incluidas China, Rusia y las naciones de la región, además de trabajar en la economía nacional. Los iraníes creen que deberían fortalecer su economía nacional, como se llama a la idea de la economía de resistencia, para desactivar las sanciones, y lo saben bastante bien, pues lo aprendieron de la experiencia adquirida en las dos últimas décadas.
Este país tiene industrias sustitutas a las que recurrir, con suficiente mano de obra en espera y bastantes vecinos y amigos para encontrar formas de exportar sus productos. Debido a las sanciones bancarias, es difícil conseguir las materias primas necesarias para fabricar. Empero, las fábricas no se han detenido y todavía se producen automóviles, metales y plásticos. Como dijo Susanne Maloney, especialista en Irán del Instituto Brooklyn, Irán tiene un alcance que va más allá del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El propio Joe Biden parece estar en una especie de callejón sin salida a nivel nacional en lo tocante a las sanciones. ¿Qué otras políticas podría adoptar para que el acuerdo funcione?
Decidir lo que queremos hacer es más importante que lo que quieren hacer los estadounidenses. Mientras esperamos a que los estadounidenses hagan algo, este problema no se resolverá. Necesitamos tomar nuestras propias decisiones y suponer que las sanciones se mantendrán. Necesitamos hacer planes sobre cómo dirigir el país en estas circunstancias, lo cual es bastante posible. Es decir, si hay una mayor coherencia y confianza en las capacidades existentes del país y si las usamos adecuadamente, con la experiencia que hemos adquirido en resistir ante las sanciones, ciertamente podremos estar mucho mejor a partir de ahora y mejorar la situación, incluso si no se levantan las sanciones.
Joe Biden fue vicepresidente del sensato presidente Obama, en cuyo tiempo se firmó el acuerdo nuclear para levantar las sanciones a cambio de controlar el programa nuclear de Irán. Sin embargo, incluso entonces no se llevó a cabo el nudo final. Y ahora el presidente Biden, a pesar de su promesa electoral de regresar al acuerdo nuclear, comenzó exigiendo que Irán regresara a su cumplimiento total antes de que él regrese al pacto. Bueno, Irán está feliz de enriquecer uranio con fines pacíficos hasta un 60% de enriquecimiento frente al 20%. Fueron los Estados Unidos quienes se retiraron primero. E Irán espera que los Estados Unidos den el primer paso, un regreso paso a paso al acuerdo con el que Irán está contento, ¿o no?
El hecho de que a Zarif se le ocurriera una solución no significa que la República Islámica se haya decidido por ella. No aceptamos en absoluto el enfoque paso a paso. Irán ha dicho que todas las sanciones deben ser levantadas en virtud del acuerdo. Estamos diciendo que, para que podamos volver sobre los pasos que hemos dado durante el año pasado, es necesario levantar las sanciones, pero no de manera gradual o paso a paso. Estamos en el centésimo escalón. Hemos cumplido nuestras obligaciones paso a paso y ahora estamos en la última.
Irán insiste, la responsabilidad de regresar, reiniciar y compensar los daños, así como asegurar que no volverá a renegar, recae en la parte infractora.
This kind of strategy that's called fortifying sanctions wall.
Este tipo de estrategia, que se llama muro de sanciones fortificantes, serviría a la estrategia de contención de los Estados Unidos, sin importar si es Biden, Obama o Trump. Eso es exactamente lo que dijo el asesor de seguridad nacional de Trump. No importa quién gane las elecciones presidenciales, estas sanciones fortalecedoras servirían al poder de negociación de los Estados Unidos y a la estrategia de contención hacia Irán.
El reciente ataque de los Estados Unidos a la frontera entre Siria e Irak ha aumentado aún más las sospechas de Irán. El 25 de febrero, el ejército estadounidense atacó un sitio en Siria utilizado por dos grupos paramilitares anti-Daesh que se dice que están respaldados por Irán. Este hecho se produjo en respuesta a los ataques con cohetes contra las fuerzas estadounidenses en la región en las últimas dos semanas, con los que los grupos sirios objetivo dijeron que no tenían nada que ver. De cualquier manera, el acto de Biden fue mal visto no solo en esta región, sino en casa, puesto que no buscó la autorización necesaria del Congreso para su ataque militar. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Said Hatibzadeh, dijo que la presencia de tropas estadounidenses en Siria es ilegal y acusó al país de entrenar a terroristas. El legislador Ro Khanna, un demócrata de California en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijo a la CNN que no existe en absoluto ninguna justificación para que un presidente autorice un ataque militar que no sea en defensa propia contra una amenaza inminente sin la autorización del Congreso. Tenemos que salir de Oriente Medio y no generar una escalada. Biden es ahora el quinto presidente consecutivo de los Estados Unidos en ordenar ataques en Oriente Medio o Asia Occidental.
No existe razón alguna para que los estadounidenses quieran apuntar a una unidad iraquí que está sirviendo en un punto crítico del conflicto con Daesh, en la región de Deir ez-Zor, en Siria. Este ataque ha planteado una gran pregunta. Bueno, la respuesta a esa pregunta es que los estadounidenses han revelado su alianza secreta con Daesh. ¿Por qué Kataeb Hezbollah y las unidades de movilización popular de Irak, que forman parte de las fuerzas de seguridad de Irak, deberían ser atacados tanto por los Estados Unidos como por Daesh al mismo tiempo? Esto plantea una pregunta seria.
Aparentemente, el ataque de los Estados Unidos tuvo lugar en un sitio utilizado por las milicias iraquíes de Hezbollah cerca de la aldea Al-Urri, justo en la frontera sirio-iraquíes dentro de Siria. Kataib Hezbollah afirmó que uno de sus combatientes había sido asesinado y que estaba desplegado en la frontera entre Irak y Siria para proteger a los iraquíes de las bandas criminales de Daesh. El gobierno iraquí se quejó de que los Estados Unidos socavaban su soberanía cuando también, a finales de diciembre de 2019, los Estados Unidos habían atacado a Kataeb Hezbollah en Irak.
Otro punto es que los estadounidenses dijeron que el ataque fue represalia por la operación que se llevó a cabo contra su base militar en Erbil, que fue un incidente que ocurrió hace 5 o 6 días. Alrededor de 16 cohetes fueron disparados contra la base estadounidense, matando e hiriendo a varios de ellos. Y ahora los estadounidenses respondieron atacando una base casi vacía, lo que resultó en tan solo un mártir y 4 heridos.
Si bien los estadounidenses tomaron medidas injustificables contra las fuerzas que habían negado oficialmente su participación en el ataque de Erbil, fueron muy cautelosos a la hora de tomar una medida limitada. Esto indica su temor a una reacción violenta de los iraquíes contra las tropas estadounidenses en el país árabe.
Pase lo que pase, los vecinos importan. Esto es lo que dijo el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en una reunión con los embajadores del Reino Unido, Francia y Alemania en Doha. Dijo que su país apoya la diplomacia y el diálogo sobre el tema del acuerdo nuclear de Irán, al tiempo que enfatiza la importancia de que todas las partes cumplan sus compromisos con el acuerdo. Al Thani enfatizó que Qatar está listo para apoyar cualquier acción que promueva la estabilidad y seguridad en la región y la paz internacional. Esto ha sido todo por hoy. Gracias. No se olviden de volver a sintonizarnos la misma hora la semana que viene y todas las semanas. Adiós.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.